La idea bíblica es que después de la muerte nos reencontramos con nuestros ancestros y antepasados. Estaremos con ellos en el mundo después de la vida. Esto es importante porque muchas culturas en el mundo lo enfatizan y lo valoran.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Un cordial saludo para ti que nos estás acompañando hoy. Ciertamente ya estamos listos para comenzar a transitar por una nueva aventura. Te acompañamos Johnny Pérez, David Silva y Kimberly Yepes. Esto es Misión 66.
Hola Johnny, hoy me apresuré a llegar muy pronto porque deseo embarcarme en un nuevo descubrimiento.
Los estaba escuchando mientras me acercaba. Les pregunto cuál será el destino, a dónde nos dirigimos.
Pronto lo descubriremos. Sabremos de los destinos de nuestros personajes y su linaje.
Veo en nuestra bitácora de hoy que esta nueva partida de nuestra ruta está destinada para conocer los descendientes de nuestros personajes estrella, Jacob y Esaú.
Misión 66 es un programa de descubrimiento y cada día llega a más personas. Si deseas saber más de nosotros, te invito a que vayas a nuestro sitio en internet. Misión66.org. Seguimos en el libro de Génesis y esta vez nos enfocaremos en los capítulos 35 y 36.
La cuestión será la separación total. El que es, lo es. El que no lo es, no lo es. Es decir, ¿de qué lado estás?
Es bueno estar seguro, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Esto se pone muy interesante.
Comencemos por leer juntos el texto en Génesis 35:1. Dios le dijo a Jacob, «Prepárate para ir a Betel y quedarte allí. En Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú».
Sigue detallando la Escritura en el capítulo 35, versículos 2 al 3, que entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, «Desháganse de los dioses ajenos que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa, y preparémonos para ir a Betel. Allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que he andado».
Luego, su gente le entrega lo solicitado según se especifica en la Escritura. Capítulo 35, versos 4 al 5, dice lo siguiente: «Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder y los zarcillos que llevaban a las orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de los alrededores y nadie persiguió a los hijos de Jacob».
Nuestro estudio devela que el pacto de Dios con Jacob se afirma cada vez más, de manera absoluta. Ahora Dios viene a Jacob y comienza a exigir de él y de sus familias una participación total y absoluta con Dios mismo.
Como ya observamos, Raquel había traído a los terafines, los ídolos del clan, los ídolos de la familia desde Mesopotamia.
¿Eso significa que los otros miembros de la familia tenían influencias negativas de Mesopotamia, así como también ejemplos y modelos problemáticos de los pueblos cananitas?
Exactamente. Dios les está diciendo, «Mira, soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios del pacto que se hizo con los antepasados y que permanece contigo».
Por tanto, deben purificarse y dedicarse solo al Dios verdadero.
Cuando ellos hacen eso, se purifican y tiran los dioses falsos, deslindándose así de cualquier relación con el paganismo.
Lo entiendo mejor ahora. La Biblia dice que el terror de Dios cae sobre las ciudades cercanas y no quieren ningún problema con Jacob y su familia.
Por lo que observamos, el capítulo anterior nos revela que Jacob tiene miedo de los cananeos. Así que ahora Dios actúa de una manera especial a fin de preservar la integridad física y también emocional del patriarca y sus descendientes.
Por eso lo del altar, ¿cierto?
Efectivamente, Kimberly. Así es. Jacob, para confirmar este momento especial, El versículo 7 dice que construyó un altar llamado el Betel, es decir, Dios de Betel, porque Dios se le había revelado al huir de su hermano, una referencia a la lucha contra ese ser especial enviado por Dios.
Y Dios luego confirma todo lo que ya había prometido.
Ciertamente, amigos, Jehová Dios le dijo algo más. Leemos el versículo 11 del capítulo 35.
Y Dios también le dijo, «Yo soy el Dios omnipotente. Reprodúcete y multiplícate. De ti saldrá una nación, y reyes, y un conjunto de naciones».
Fíjense, leo yo nuevamente lo siguiente, versículos 11 al 14. Y Dios también le dijo, «Yo soy el Dios omnipotente. Reprodúcete y multiplícate. De ti saldrá una nación y reyes y un conjunto de naciones. La tierra que les he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti». Después, Dios se apartó de Jacob y del lugar donde había hablado con él. En ese lugar, Jacob levantó una señal de piedra y como libación derramó aceite sobre ella. Al lugar donde Dios había hablado con él, Jacob le puso por nombre Betel.
Dios reafirma su pacto y Jacob crece en su compromiso de fidelidad a Dios. Y el texto continúa aquí hacia el final del capítulo 35.
Este final del capítulo 35 explica un suceso trascendente e importante en la historia de la familia de Jacob. Él es parte integral de la familia del pacto y de quienes forman parte de ella. De hecho, estar firmes y comprometidos con Dios asegurará o garantizará la pertenencia a ese pacto.
Igualmente, el texto nos informa de algunos relatos interesantes, como el suceso de la muerte de Raquel, según lo narra con detalle Génesis 35, 16 al 19.
Después partieron de Betel, pero aún estaban como a media legua de distancia de Efrata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil. Entre las dificultades de su parto, la partera le dijo, «No tengas miedo, que también tendrás este hijo». Cuando Raquel exhalaba el último suspiro, pues murió, le puso por nombre Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín. Y Raquel murió y fue sepultada en el camino de Efrata, que también es Belén.
Así que Raquel murió durante el parto, en el momento del nacimiento de Benjamín.
Sí, logró darle el nombre al hijo que nació, su último hijo, que es el hijo de mi aflicción, Benoni. Y el padre dio el nombre de Benjamín, que es el hijo de mi derecha. Les presentamos entonces al hermano de padre y madre de José. Raquel fue enterrada a lo largo del camino hacia Efrata en Belén. Y poco después ocurre la muerte de Isaac, quien muere a los 180 años, según relatan los versículos 27 al 29 del capítulo 35.
Jacob fue a visitar a Isaac su padre en Mamré, es decir, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Isaac llegó a vivir 180 años y exhaló el espíritu siendo anciano y lleno de días. Murió y fue reunido con su pueblo y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron.
A una edad muy avanzada, Isaac fallece y se reencuentra con sus antepasados.
Es correcto. Y para proseguir, acontece un detalle que muestra en este capítulo una intención muy dirigida. Rubén comete un gran pecado contra su padre, según lo explica el versículo 22 de este capítulo 35. Mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilá, la concubina de su padre, pero esto llegó a oídos de Israel.
Sí, se mete en aguas profundas al tener intimidad con una de las mujeres de su padre, Bilá. Luego veremos que su descendencia se ve afectada por esto. En conclusión, hay un desenlace de la historia de la familia de Jacob y sus descendientes en el capítulo 35.
Y en contraposición a los descendientes de Jacob, el capítulo 36 se presenta como el capítulo de los descalificados, similar a lo que sucedió allá atrás cuando leímos la historia de los descendientes de Ismael. Recordaremos que Isaac era el hijo de la promesa y vemos que Ismael también tiene un capítulo dedicado a sus descendientes. Aquí hablamos de los descendientes de Esaú. El versículo de Génesis 36:1 nos declara:
«Estos son los descendientes de Esaú, que también es Edom».
Y así el capítulo registra todas las mujeres de Esaú, sus hijos, sus descendientes, y aquellos que se convirtieron en los principales jefes de Edom, los cuales, por cierto, vivirán en una gran hostilidad contra los hijos de Israel, en un futuro no muy lejano.
El texto bíblico en Génesis 36:9 dice lo siguiente.
Así que Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es también Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir.
Es decir, los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir, del cual se afirma que fue habitada por los descendientes de Esaú, hermano de Jacob.
¿Qué ocurre luego?
Bueno, compañeros, el capítulo 36 de Génesis trae una lista detallada de todos los hijos, de otros descendientes, hasta que llega al final en los versículos del 40 al 43 y finaliza con un resumen.
El texto dice, estos son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, lugares y nombres. Timna, Alba, Getet, Aholibama, Elá, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según su lugar de residencia en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas.
Previamente vimos a Jacob haciendo un pacto absoluto, y ahora en el capítulo 36 de Génesis queda claro que la promesa de Dios continúa a través del linaje de Jacob, a través de sus hijos. Esaú, el hijo que rechazó la primogenitura, no entendió los caminos de Dios, y su genealogía pasará a un segundo plano.
Y eso hace aquí un contrapunto, una oposición. Lo que comprendemos finalmente es lo que hemos dicho desde el principio. Hay una separación total entre el linaje vinculado al pacto y el linaje que no tiene que ver con el pacto. Así como Isaac se separa de Ismael, Jacob se separa de Esaú.
El resto de la escritura nos mostrará cómo el linaje de Dios siempre sufrirá ataques y resistencia por parte de los demás. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y envíanos tus preguntas y cuéntanos qué opinas del episodio de hoy. Cualquier comentario es bienvenido. También puedes solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Venimos aquí una vez más con las preguntas, esta vez sobre Génesis 35 y 36. Seguramente quienes nos acompañan hoy tienen sus preguntas y opinión. Quizás como yo pensarán algo del texto como ¿cuántos nombres, Johnny?
Es cierto, David. Hay veces en que la Biblia casi nos da sueño. Son nombres como de trabalenguas.
Es verdad, pero aún así logré recoger algunas preguntas y ya empiezo con una que es brillante. Llega de Mirna, quien vive en Perú. Pregunta, ¿por qué menciona los aretes o pendientes? Y también agrega, ¿hay algún problema con llevarlos? ¿Hay algún significado detrás de todo esto? ¿Y hay una aplicación para los días de hoy?
Gracias, Mirna, por enviarnos tus preguntas. Kimberly, ya veo gente pensando así. La cosa es un poco extraña. Lo que pasa es que Jacob, en su fidelidad a Dios, exigió que se le diera todo lo que estuviese relacionado con los dioses extranjeros para que ya no estuviera con ni entre la comunidad o pueblo del pacto.
Pero no eran simples adornos, ¿o es otra cosa?
Observen que el versículo 4 del capítulo 36 manifiesta que la comunidad entrega a Jacob los dioses extranjeros, los ídolos y aretes, por lo que el problema aquí no es el arete en sí, sino que estos aretes eran objetos de suerte, como amuletos y talismanes, vinculados a deidades. Al comprender el contexto, podemos claramente notar el significado religioso.
Ah, ahora comprendo mejor el contexto del asunto.
Veremos más adelante en el libro del Éxodo que el pueblo de Israel tiene aretes de metal precioso, e incluso donarán para hacer el becerro de oro. En su apresurada salida de Egipto, ellos recibieron mucho material y objetos preciosos de los egipcios.
No hay delimitación de aretes en el sentido actual. Si alguien hoy quiere o no usar aretes, es su decisión personal, pero debe tomarse sobre la base de si estoy honrando a Dios y no estoy lastimando a mi prójimo ni a mí mismo.
Por supuesto que toda persona quiere mostrar una buena apariencia.
Sí, pero la persona debe entender que en este texto lo que se discute es la idolatría, por lo que cualquier objeto dedicado a un ídolo pagano ciertamente no es parte de la vida del creyente en Jesucristo.
Tienes que tener cuidado con la moda entonces, ¿no?
Sí, claro que esto también debe tenerse en cuenta.
Ahora estamos viendo aquí amuletos e idolatrías. ¿Por qué esta gente insiste tanto en esto? ¿Es una cosa que realmente cautiva? Creo que hoy no es tanto un problema. O también vivimos con este síndrome de objetos de suerte y culto.
Mira, Kimberly, los oyentes ciertamente tienen su antena conectada al oír del tema. La idolatría tiene su forma más grotesca y grosera a través de los objetos. Observamos que esto atrae a la gente fuertemente y el pueblo no desiste de ello. Pero, de hecho, detrás de la idolatría tenemos algo más profundo. El punto es que estos dioses son palpables. Podemos tocarlos y verlos, mientras que al Dios verdadero no lo vemos.
El Dios verdadero requiere un procedimiento, una conducta moral y hace promesas que van más allá de nuestra vida cotidiana, mientras los dioses paganos supuestamente ayudan. ¿Quieres algo? Hay un falso Dios que lo hace.
Buen punto, David. Así que en realidad ese Dios refleja un egoísmo humano. La persona quiere pelearse o hacer algo indebido y encuentra un falso Dios que la apoya. En el fondo, quien adora a un Dios, se adora a sí mismo. Es el egoísmo humano lo que hay detrás de eso. Hoy en día, incluso entre personas respetables que no practican la idolatría, cada vez que se ponen frente a Dios, son egocéntricas y se ponen en una posición de ser el centro de la vida y del mundo.
Muy en el fondo practican una idolatría disfrazada. Dios debe tener el primer lugar en nuestra vida.
Exactamente, Kimberly. Así es.
Muy bien, Johnny. Leemos en Génesis 35:14 que Jacob allí, en su altar, vierte aceite y ofrece una ronda de bebidas. ¿Se pagó una ronda para todos? ¿Estaba en una fiesta? ¿Cómo entender mejor esa situación?
Lo cierto es que no hay una ronda de bebidas aquí para nadie. No. ¿Qué pasa? ¿Qué es una oferta? ¿Qué es un sacrificio? Es una forma concreta de mostrar nuestra dedicación a una determinada deidad. Así que se presentaron ofrendas y sacrificios al Dios de Israel, y los paganos también las presentaron a sus dioses. Y tenemos algunos líquidos que son preciosos en el Antiguo Oriente. Debemos destacar especialmente el aceite y el vino, que representan el combustible y la comida. Así que cuando se dedicaba algo a una deidad, se presentaba una ofrenda de bebidas que algunas traducciones antiguas llaman libación.
Algunos no entienden muy bien esa palabra, así que en la Biblia leemos que la ofrenda es de bebida.
Sí, David, es decir, el vino o el aceite se vertía en honor y homenaje al ser divino. Así que se puede entender que es una especie de sacrificio.
De acuerdo. Ahora, Johnny, en el versículo 23, analicemos la actitud de Rubén. ¿Qué es lo que esto quiere demostrar, ya que está registrado aquí y vuelve a ser una situación vergonzosa para esta familia tan complicada?
Bueno, como ves, Kimberly, Rubén es el primogénito de Jacob. Su actitud es muy cuestionable y abusiva. Su padre sigue vivo, pero Rubén no respeta y tiene relaciones íntimas con Bilá, la concubina de su padre, y Jacob se enteró del asunto. Algunos piensan que solo tiene que ver con la sexualidad, pero no es exactamente lo que está a la vista aquí. La actitud de Rubén fue una especie de afrenta, como alguien que quiere tomar la primogenitura por la fuerza, de manera indebida.
En cierto modo, vemos problemas en la familia de Jacob que son complicaciones de sus propias dificultades. Pues sabemos, por ejemplo, que él engañó. Y también vemos a sus hijos engañando a Siquem y a Hamor.
Génesis 34 muestra que Jacob se apropia indebidamente de la primogenitura. Rubén va más allá. Al tener relaciones íntimas con la concubina de su padre, muestra un serio problema. En el fondo, él quiere el derecho por la fuerza. Por su propia actitud irreflexiva, terminará perdiendo lo importante, como veremos en la lista de las bendiciones a los hijos de Jacob al final del Génesis.
Muy bien, ahora en el versículo 29 veremos que Jacob se reunió con sus antepasados o fue recogido, dice otra traducción. ¿Cómo es eso? ¿Él se va a un museo? ¿Ahora no se habla de tumba o cementerio? ¿Cómo es que se reúne?
La cuestión reunido con sus antepasados lo interpretamos desde un contexto donde asumimos la muerte de manera individual. La idea es esta: al morir, voy directamente a la presencia de Dios, teniendo a la vista a Dios y a mí, un concepto muy individualista.
La idea bíblica es que nos reencontramos con nuestros ancestros y antepasados. Estaremos con ellos en el mundo después de la vida. Esto es importante porque muchas culturas en el mundo lo enfatizan y lo valoran.
La muerte no es una cosa individual, sino que permanece en el ambiente colectivo donde dejo una sociedad para entrar a la otra. Los bendecidos patriarcas están allí y me reuniré a ellos.
Entonces, este enfoque individual es más un problema nuestro.
Así es. En el fondo fuimos creados para estar en la convivencia de la reciprocidad, tanto aquí como allá. Ese es el énfasis que el texto presenta. Los detalles, solo en el más allá.
¿Eso quiere decir que he sido engañada con aquello que se dice, no te quiero ver ni muerto? ¿Voy a encontrarme con los demás y tendré la eternidad entera para ajustar las cuentas pendientes?
Es una pregunta compleja en el Antiguo Testamento. Desconocemos lo que ocurre después de la muerte.
El otro lado de la vida, ¿no?
Bueno, dice el texto bíblico que todo el que muere se va al Seol, o mundo de los muertos. Luego nos daremos cuenta de que hay una especie de separación de los que están en un estado de bienaventuranza o salvación y los que no lo están. En todo caso, no hay esa idea de aislamiento individual.
Todo el que muere aquí se va a una dimensión de comunidad. Vale la pena recordar algo interesante. El gran teólogo suizo Karl Barth habló una vez sobre el tema de la condenación y el infierno. Él cuenta, para ilustrar esto, la historia de un hombre que tuvo un sueño en el que se fue al infierno.
Sí, y lo que descubrió al llegar allí es que estaba solo en el infierno, que no tenía nadie. Entonces la idea de la condena del infierno es la total ruptura con Dios y con el prójimo. Aunque el infierno está lleno, en el fondo el hombre está totalmente aislado de todo, sin ninguna comunión.
La idea de la eternidad pasa necesariamente por una completa relación, comunión y comunión con Dios y con los demás. Por eso es importante enfatizar que estaré junto a los héroes y siervos de Dios del pasado, del presente e incluso del futuro.
Ahora toma tiempo y síguenos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hablar del más allá llama mucho la atención, pero volveremos luego a este tema. Ahora te invito a prestar atención a la aplicación del recorrido de hoy.
Después de haber indagado en Génesis capítulos 35 y 36, la gran pregunta para nosotros después de estudiar es, ¿de qué lado estás? Como podemos ver, o tenemos una comunidad que tiene un pacto con Dios, ¿o tenemos una comunidad sin un pacto con Dios?
Vemos la comunidad de Jacob y vemos el pueblo de Canaán que desconoce por completo a Dios.
Vemos a Esaú, que ha perdido su relación con la comunidad de Dios, que está separado del pacto. No es posible quedarse a mitad de camino en la vida. Tanto es así que aquí se exhorta a la misma comunidad del pueblo de Dios.
Deshazte de todo lo que no es de Dios. Purifícate. Sé santo. La pregunta para ti que nos escuchas es, ¿de qué lado estás? ¿Está firmado tu pacto con Dios? ¿Estás siguiendo los pasos de los patriarcas que sirvieron a Dios? ¿O estás entre los desclasificados?
El punto es, ¿vamos a creer al Dios que creó el mundo, escribió las Escrituras y engendró al Señor Jesucristo? ¿Vamos a seguir su camino justo? ¿O vamos a seguir a la multitud en el camino ancho a la destrucción? Y estar en el lado que sigue su propio camino y escoge y elige dioses de su propia imaginación. Josué lo dijo, escojan hoy a quién quieren servir. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor.
terminamos el episodio de hoy de nuestra Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Es gratis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.